Empezamos así entonces esta tertulia de jueves 31 de enero, último día del primer mes del año, dándole los buenos días a quienes nos acompañan hoy en la mesa: Antonio Mercader.
Buenos días.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Oír Sartuvo en la vuelta.
Buen día.
Y Esteban Valente.
Buenos días.
Hablaba recién Oír de Afrodescendientes. Bueno, el primer tema que tenemos pautado para hoy tiene que ver con eso, porque, como ustedes saben, ayer el juez Juan Carlos Fernández Lequini procesó ayer con prisión a tres de las cuatro mujeres que el pasado 14 de diciembre agredieron a la activista afrodescendiente Tania Ramírez a la salida del boliche Azabache. En diálogo con la prensa a la salida del juzgado, Fernández Lequini explicó que tipificó el delito de lesiones graves intencionales, pero por el momento descartó como móvil el racismo.
Eso no quedó probado, por lo menos en esta etapa. Por eso no se imputó, por ejemplo, ni se pidió la imputación del artículo 149 del Código Penal. Más adelante, en su caso, se verá.
¿Cuán graves eran las lesiones?
Hubo peligro de perder la vida por parte de la persona.
¿Y por qué no entonces se tipificó lesiones gravísimas?
Porque son lesiones graves, según el 317 del Código Penal, cuando una persona corre peligro de perder la vida. Eso no está previsto en el artículo 318 de las lesiones gravísimas.
Doctor, ¿la alarma pública jugó un papel decisivo en la configuración de los delitos que usted tipificó?
No. En los hechos de violencia que se dan en los clubes, en los ámbitos bailables, donde hay lesiones de este tipo, por lo general se trata de lesiones graves. Las lesiones graves tienen una mínima muy cercana a la penitenciaría. Eso supone prisión preventiva. Sobre todo cuando hay prueba pendiente y cuando hay una posibilidad de cambio de tipificación.
El inicio de los hechos, según lo que se ve en el video, ¿cómo se considera?
No está claro. Hay dos posiciones, una de la denunciante y otra de las denunciadas, que son contrapuestas. Y por cierto, que las versiones de las denunciadas atribuyen una participación a la denunciante protagónica, agresiva, e incluso con términos discriminatorios hacia otros colectivos sociales. Así que digo, pero no quedó probada ni una ni la otra.
Se llegó así entonces a este pronunciamiento de la justicia que provocó tanta expectativa en los días anteriores. Se tipificó entonces a las agresoras lesiones graves intencionales, pero no hay elementos de convicción suficientes como para sostener que fue un ataque racista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo vieron este fallo?
A mí el fallo del juez, digo, me parece muy, muy convincente. Él tenía dos figuras penales para aplicar. Una podía ser el artículo 149 bis del Código Penal, que es comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas. Ese delito está penado con de 6 a 24 meses de prisión. Sin embargo, lo dejó de lado y optó por el de las lesiones graves, que es mucho más grave, mucho más, es una pena mucho más alta, va de 20 meses a 6 años de penitenciaría, es decir, pueden estar 6 años presas. Es decir, optó por la pena más grave. Y optó por la pena más grave seguramente convencido de lo que yo creo que es lo que la mayoría estamos convencidos. Que fue una gresca, una pelea a la salida de una discoteca a las 7 de la mañana, donde el alcohol jugó un rol y donde hubo un salvaje ataque de cuatro personas a una mujer. Que si haya tratado de presentar esto como un tema racial, bueno, es probable. Digo, yo no quiero negarle a Tania Ramírez de que ella haya sentido que fue atacada porque era negra. Pero quienes vimos el video y hemos escuchado todas las declaraciones, nos da toda la impresión de ser una riña donde el color de la piel no jugó un rol. Lo que jugó un rol fueron otros factores. Entre otros, repito, la brutalidad con que cuatro personas se ensayaron con ella, al punto de provocarle lesiones graves. Y repito, el fallo del juez debería dejar contento al colectivo negro o afro-uruguayo. Debería dejarlos contentos porque les han aplicado la pena más grave. No entiendo por qué en el día de hoy salen líderes de la comunidad negra a decir que están desconformes, que hubieran preferido que se le aplicara el artículo del racismo, que repito, tiene una pena muchísimo menor, tratando de insistir con que es un tema racial, cuando en realidad da toda la impresión, por todas las declaraciones y por todo lo que se ha visto, que fue una gresca descomunal con un cobarde ataque de parte de cuatro personas a una sola.
Hoy en el Diario del Observador hay una entrevista a Carlos Negro, el fiscal de la causa, donde aclara su posición. El propio fiscal dice: La causa de la agresión no fue la condición racial, sino un diferendo por tomar un taxi que desemboca en insultos recíprocos que pone en relieve su condición de negra. Tania no fue agredida por su condición racial, el racismo no fue el móvil de los golpes. Después dice, hay insultos de tono racista, pero en el 99% de las peleas hay insultos y yo no conozco insultos que no sean discriminatorios.
Y está claro que hubo un cruce de insultos. También Tania Ramírez insultó a las otras, digo, como en toda pelea, y además digo, acá hay un motivo para la pelea, que es muy claro, el taxi, ¿no?
Bueno, yo creo que en el tema puntual estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el juez, porque además la justicia se aplica solo lo que se puede probar. Y lo que se puede probar a través, esencialmente, de las declaraciones de los protagonistas, que yo escuché algunos que fueron ni por televisión, ni Tania, ni las otras cuatro mujeres, y notoriamente estaba en duda el tema de la motivación racial. Y obviamente en el video lo que se ve es una agresión salvaje, traicionera. Yo quiero dedicarle un minuto. Yo estoy de acuerdo, me parece bien, me parece que efectivamente la justicia actuó sobre la base de lo que tiene que actuar la justicia, que son pruebas, y no digamos, presunciones, impuestas por los mecanismos que sean. Ahora, lo que es brutal, además de la agresión, ¿no?, que demuestra un nivel de, digamos, de desbarranque de ciertos valores, porque entre cuatro pegarle a otra de sus mismas condiciones, si era una mujer, es terrible, es la indiferencia de todo el mundo. Vamos a entender, claro, como termómetro de la sanidad moral de la sociedad uruguaya, del mínimo valor de solidaridad, del mínimo valor de que cuatro no le pueden pegar a uno. Es realmente... Yo lo he visto ahora 3 o 4 veces. La vez pasada, cuando discutimos, no lo había visto prácticamente, ha visto un pedacito. La verdad, si en todo el transcurso del proceso, o están muy acostumbrados, cosa que es muy probable... Pero ¿sabes qué pasa? Además de estar muy acostumbrado, el problema es que te acostumbras a cualquier cosa. A que cuatro le peguen, cuatro hombres a un hombre, o cuatro mujeres a una mujer, o cuatro hombres a una mujer. A esta altura de la vida, ¿qué falta? Entonces, yo creo que además del debate sobre los temas que surgió detrás de este caso, hay que pensarlo. También te diría que por un taxi llegar a esos niveles, ¿no?, realmente... también un termómetro de una situación lamentable de todo punto de vista, que nosotros los uruguayos tenemos que repensar.
Sí, en ese caso debe jugar mucho papel lo que decía Antonio, el alcohol, ¿no?
Vos sabés una cosa, yo ahí discrepo con Antonio, hay una cosa, vos viste el clima que hay en el tráfico habitualmente, y la gente no está tomada, y las reacciones... me incluyo, ¿no? No me voy a lavar la mano, yo soy un calentón, como se dice. Pero es brutal, es brutal. Entonces, vos, pensemos todo de nuevo. Porque además, te amargás la vida y te la liquidás. Porque después que pasa una cosa de esa, ¿no? Capaz que las cuatro chicas son normales y se zafaron por... Pero el problema es que hay que replantearse todas esas cosas a fondo.
Yo haría primero una precisión de tipo jurídico, metodológico, en el sentido de que estamos frente a un auto de procesamiento, ¿no? O sea, las cosas todavía no están probadas, sino que lo que existe es una semi-plena prueba, y ahora se abre un largo y tedioso plenario donde las cosas podrán confirmarse o podrán eventualmente cambiar. Digo esto porque muchas veces el auto de procesamiento tipifica o propone una figura que después el juicio penal termina alterando o cambiando. Quizás esto no sea definitivo, evidentemente debe haber más prueba para recoger. Sin embargo, de lo que surge del expediente, que casi siempre es un buen indicio a esta altura del autoprocesamiento, lo que, sin conocer el expediente, obviamente, lo que surge de las declaraciones tanto del juez como del fiscal, parecen ubicar el tema en el mismo terreno que lo hablamos la vez pasada acá en la tertulia, ¿no? En un episodio más de violencia. De esa violencia, lamentablemente, como decía Valentín, muy muy cruda y muy dura que está viviendo la sociedad uruguaya, y no tanto en un tema de racismo. Parecería que desde el primer momento pareció que la hipótesis del racismo, cuando había personas de la misma condición, de las supuestas agresoras y demás, parecía una... No digo que se hubiese utilizado como con un criterio de oportunismo por esta chica Tania. Seguramente quizás ella lo sintió y eventualmente los insultos en ese sentido se lo hayan hecho patente, sobre todo cuando uno está siendo agredido y sufre una lesión de esa consideración. Pero el tema me parece que siempre quedó un poco en evidencia que era una manifestación más, sí, de esa violencia que nos está quejando y que se manifiesta en todos los órdenes de la vida, en el tráfico, como decía Valenti, en los espectáculos deportivos. El otro día yo vi unas dos personas que fueron a estacionar y una le ganó la cuerda a la otra y se bajaron y se agarraron a trompada limpia por el lugar de estacionamiento. Y y lamentablemente la policía no vino, la llamaron pero no pudo llegar. Y terminaron cuando se cansaron de pegarse, porque más allá de algún tipo de comentario de alguno, che, déjense de pegar, cuando quisieron seguirse pegando se siguieron. O sea, otra característica, la indiferencia del resto de la gente frente a esos sucesos, ¿no? Como se ve en estos videos, que la chica, la agresión no fue en un lugar descampado y perdido del campo, fue en un lugar donde había otras personas. Muchos. Y había gente que podía haber intervenido. O sea, esas son las cosas que nos tienen que llevar a reflexionar y pensar que estamos ante una manifestación más, aun cuando hubiese algún elemento racial de fondo, de una violencia extrema que nos está quejando y que tenemos que ver cómo, por supuesto que es un flagelo mundial, no es una característica solo del Uruguay, pero tenemos que ver cómo encaminamos o solucionamos o de alguna manera mejoramos. Esto no es otra cosa más que una faceta de la violencia en el deporte que el otro día analizábamos y que sigue siendo también un tema de primera agenda en el Uruguay, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo la impresión de que esto es algo que lamentablemente ocurre prácticamente todas las noches, ¿no? O sea, o por lo menos sí, todas las noches, los fines de semana. Yo he recibido infinidad de, supongo que a todos los que trabajan en la profesión de abogado les pasa, si de gente que viene porque fueron golpeados por los guardias de seguridad o por una barra contraria, es decir, un grupo contrario a la salida de un boliche o adentro del boliche. Es decir, las lesiones en los lugares nocturnos son, pero pan de todos los días, ¿no? Y usualmente no pasa nada, no pasa nada, es decir, nunca se averigua quiénes fueron los responsables, nunca se sabe. Conozco gente que ha quedado con lesiones serias, con secuelas serias a raíz de palizas dadas, y nunca se sabe, no hay procesamientos, no hay ni siquiera hay una investigación adecuada. En este caso, yo creo que la intervención, a mí me satisfizo mucho la intervención tanto del fiscal Carlos Negro como del juez Fernández Lechini, porque había una enorme presión para convertir esto en un tema racial, en darle un enfoque. Es decir, que eso es un tema que hay que analizar, es decir, ¿por qué ese interés? No olvidemos que por esto se hizo una manifestación pública,
una marcha pública
dando por sentado que era un problema de características raciales. Entonces uno no puede menos que sentir que hay detrás de esto una utilización política del tema racial. Es decir, hay mucha necesidad de presentar la apariencia de persecuciones raciales. Y bueno, no voy a decir en qué medida la propia Tania Ramírez es impulsora de esto o en qué medida es usada para esto, no lo sé. Lo cierto es que se intentó darle a esto un sesgo que no era, y un sesgo que no era verdadero, y felizmente tanto el juez como el fiscal fueron capaces de deslindar la cosa y de, reconociendo la enorme gravedad que tiene este problema, es decir, la enorme gravedad que tiene el hecho de que una persona sea golpeada, bueno, deslindarlo de aspectos que políticamente se le querían incorporar y decir, no, acá el hecho es una lesión grave y tomar las medidas del caso. A mí me tranquilizó, me pareció un planteo muy necesario. Sí, perdón. No, y la última consecuencia que sacó de esto es la necesidad de pensar muy bien cada vez que se pretenden hacer discriminaciones supuestamente positivas, porque muchas veces ese sesgo de volcar la justicia para el lado inverso a donde estaba, es decir, la balanza, torcerla para el lado inverso, termina en otra clase de despropósitos, como estuvo a punto de pasar en esto, en el cual se podía haberse lanzado una especie de caza de brujas contra los supuestos racistas, que aparentemente no eran tales, ¿no?
Sí, en ese sentido, a mí no me pareció nada afortunada la salida del ministro de Educación a los medios acusando a la justicia de lentitud, de que no estaba haciendo nada, cuando en realidad, bueno, entre otros problemas, la justicia lo que no tenía era a las agresoras, porque se habían fugado. Pero aparte me pareció un intento de presión ilegítimo e indebido en un ministro que enarboló desde el primer momento la bandera de que era un tema racial, Y tomando en cuenta además de que el ministro de alguna manera es superior administrativo de los fiscales, que hay un fiscal interviniendo en el tema. Entonces el ministro apareciendo en los días previos diciendo no, este es un tema racial y viene muy lento, hay que apurar, me pareció totalmente infortunada la actuación del ministro Ehrlich en esta materia. Quiero además decir otro comentario en la línea de lo que decías, Artur, recién. Hubo una exacerbación del tema racista, del tema racial, y esa manifestación inmediata que hubo y esa reacción política, a lo cual uno también esta campaña para erradicar del diccionario la expresión trabaja como un negro, digo, está como todo mezclado.
No tuvo nada que ver,
no tuvo nada que ver.
Había empezado antes,
pero quiero decir de que las dos cosas demuestran que hay una hipersensibilidad en la comunidad negra o afro-uruguaya, una hipersensibilidad que debe tener fundamentos.
Y de algunos que no son ni afrodescendientes, pero utilizan el tema.
Exacto. Yo no dudo que tenga fundamentos. No dudo que tenga fundamentos porque, digo, tenemos encuestas, tenemos estadísticas que demuestran la postergación del negro a nivel de empleo, a nivel de una cantidad de actividades. Pero me da la impresión de que aquí esa hipersensibilidad afloró, sobre todo en el caso de Tania Ramírez, y afloró equivocadamente, tratando de teñir de racismo, digo, lo que en realidad era un acto de agresión, una riña.
Exacto.
Yo no tengo ninguna duda, o no está dentro de las dudas que tengo, que incluso por las declaraciones de las agresoras, de que Tania se puede haber sentido perfectamente discriminada,
sí,
porque le deben haber gritado cosas relacionadas, sí, con su raza. Eso no tengo duda. Creo que esa parte es obvio que puede estar perfectamente incorporada a la realidad. Ahora, a mí lo que me preocupa es que este episodio no banalice los muchos episodios donde efectivamente hay discriminación racial. Si no se produzca el fenómeno de el lobo, ¿no? Es decir, como en este caso, la justicia, porque esto lo pusiste en manos de la justicia, quieras o no quieras, está en manos de la sociedad, pero también está en manos de la justicia definir, porque es la que tiene la prueba, el que tiene los elementos, etcétera, y definió que era una agresión, cosa que todos esperamos que sucediera porque era notorio. No hay que ser un juez para darse cuenta que fue una agresión absolutamente infame. Pero hay que tener cuidado con estas cosas porque después se puede generar la reacción contraria. Y es que habiendo en la sociedad uruguaya muchas veces elementos de discriminación, una batalla que tiene que ser permanente, esto no haga que se minimice esa vigilancia permanente, porque hay que tenerla, esa vigilancia hay que tenerla,
claro, porque este asunto le hizo mucho daño,
claro,
por eso
le estoy diciendo,
y porque se politizó, veces, ¿no? Se politizó mucho.
El desencadenante puede ser otro y las consecuencias jurídicas pueden ser otras, pero a veces el agravante de los temas raciales o de género o de minorías le da también otra connotación a formas violentas de discriminación.
La advertencia de Valenti es muy lógica, muy atendible, y justamente demuestra, aunque reitero, todavía estamos en una tipificación preliminar, que quienes abrazan estas causas, algunos con mucha honestidad intelectual y otros por algún tipo de oportunismo, son los primeros que en algún momento, consciente o inconscientemente, las perjudican. Porque salir enseguida a hablar de racismo, salir a presionar a la justicia, como hizo el ministro, salir a plantear esto como un caso racista sin discusión y sin esperar que las horas transcurrieran y que hubiese pronunciamientos judiciales, pone de manifiesto que los temas se politizan y se usan con finalidades que a veces no son las más correctas. Y eso los desprestigia de por sí, aun cuando son temas importantes, sensibles y que son a tener en cuenta porque puede haber realmente en Uruguay manifestaciones de racismo. Parece una paradoja, pero es así. Quienes a veces muy bien intencionados incluso abrazan estas causas, generan estas reacciones fuera de tono y sin medida que le quitan crédito a su propia prédica.
Hay varios comentarios desde la audiencia. Algunos, por ejemplo, en referencia a lo que decía Oenir, que este tipo de hechos ocurren prácticamente todos los fines de semana y no tienen tanta trascendencia, muchos apuntan a recordar el lugar donde trabaja Tania, que si no ni nos enterábamos. Por ejemplo, dice Ana Inés, claro, se refiere a que es funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social. También alguien que recuerda, más allá de si fue la motivación racial o no la del ataque, la gravedad del hecho por las lesiones que recibió. Recordar también que, según el propio juez, la vida de Tania estuvo en riesgo. Después, algunas consideraciones más generales sobre el racismo en Uruguay que están interesantes. Por ejemplo, dos en sentido contrapuesto. Alguien que se pregunta, ¿cuándo los uruguayos dejaremos de ser hipócritas y tendremos la valentía de reconocer el racismo que hay en la sociedad? Hay que dar señales en ese sentido. Y otro, Gustavo, se pregunta, ¿no será hora de que quien acusa a esta sociedad de racista empiece a presentar pruebas de lo que le sostiene? ¿O es que ya no somos todos inocentes hasta que se pruebe culpabilidad? Dando vuelta el argumento que últimamente se está escuchando mucho. Otras consideraciones, Carlos, con respecto a lo que decías en cuanto a la etapa en la que está el caso, hay que tener en cuenta lo que dice la propia resolución, que es sin perjuicio de las actuaciones que se dan en el curso del sumario, ampliación sumarial, plenario, que son las instancias que quedan, y que por lo tanto ahí pueden surgir nuevos elementos que quizás hasta le terminen cambiando el enfoque de este caso y termine siendo un hecho.
Sin duda, especial, sin ¿no? duda. Lamentablemente la gente se queda siempre con la visión del procesamiento y estas etapas que vienen ahora, sumario, ampliación y plenario, tardan años por lo general y se pierden un poco de vista lo que finalmente ocurre, ¿no? Pero es algo que hay que tomar en cuenta porque lo que estamos hablando hoy puede llegar a cambiar por nuevos aportes
probatorios. ¿No? Difícil que cambie
difícil, sí.
Por todo lo que se ha oído, por ejemplo, digo lo que han dicho los terceros, ¿no? Yo vi ese Patovica gigantón, ese hombre que habló, que fue el que intervino, fue el único que salió y se paró y ayudó. Él fue muy clarito, dijo que había sido una agresión terrible contra la chica, pero dijo, ahí no había nada de racismo, era una simple agresión.
Como decía Arartú, de las cuales hay muchas, permanentes, o sea,
situaciones a veces de este tipo... hay que saber que le pasa a cualquiera, ¿no? Sí. Es decir, vos le agregás la cuota, es decir, es difícil que en una pelea vos a otro le digas blanco de... pero no es difícil que vos encuentres que alguien le diga negro de...
también le decís gordo, petiso,
si es gordo, pelado,
pero
te digo, petiso tal,
el tema afro está...
de todas maneras,
porque hay una visión discriminatoria detrás de eso, es decir, hay una visión mucho más...
pero una cosa es que en plena pelea surja un elemento de discriminación que es tan condenable como...
pero no es el móvil de la agresión.
Pero no es el móvil de la agresión.
Porque
el delito en sí está tipificado.
Yo cuando apoyo lo de la justicia, es que la justicia tenía dos posibilidades, moverse en base a las pruebas o moverse en base al clima general.
Y felizmente se movió
en base a las pruebas. Y bueno, además, eso hay que saludarlo, porque así funciona la justicia. Si en la parte sumarial aparecieran pruebas, difícil porque no hay audio en el video
y es importante
y los testigos están todos allí porque...
además insisto en que de las dos posibilidades que tenía el juez aplicó la más severa, es decir, le aplicó la pena más drástica, más grave, ¿no?
Y eso que el fiscal es negro.
Carlos negro
de apellido. Y el chofer del taxi también
es
lo era.
Es una broma.
El chofer del taxi era un negro.
Ah, no sabía. Esto es simplemente una broma porque el fiscal se llama Carlos negro.
Es un caso de predestinación, ¿no?
Exacto.
Un apunte más con respecto al tema racial. Hoy en la propia entrevista esta que publica el Diario Observador con el fiscal Carlos Negro, de quien hablábamos recién, él hace este apunte. Quizás hubo un insulto de tono racista, pero para el Código Penal, para el artículo 149 del que hablábamos, no es lo mismo el insulto racista que una arenga a cometer actos de discriminación, a una especie de propaganda, digamos, ideológica en un sentido racista. Por eso puede no tomarse como un acto de discriminación.
Claro, se puede llegar a considerar que en la pelea surgieron expresiones racistas, pero no se configura el delito, porque no fue el móvil de la agresión.
Exacto.
Exactamente, el móvil fue el taxi.